Hechos capítulo 13. Son tan amables de seguir con sus vistas para comenzar a leer en el versículo 27. Hechos 13, 27. El apóstol San Pablo dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta mañana la predicación está basada en las palabras de Romanos 5:1. Romanos capítulo 5 y el versículo 1. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el quinto capítulo y el primer versículo. Es uno de los versículos claves de la cristiandad evangélica. Es uno de esos versículos como Juan 3:16 que merecen ser escritos con letras de oro. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de las palabras de este texto es una mina espiritual de piedras preciosas, de diamantes espirituales. No nos vamos a profundizar mucho en cada una de estas palabras, pero sí vamos a considerar las lecciones que tiene este versículo para nosotros en estos términos, en estas palabras. Y la primera palabra es justificados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al escuchar esta palabra, justificados, tal vez ustedes se acuerden cuando estaban en la primaria y faltaban un día, y la maestra requería el justificante. No sé si todavía requieren el justificante, ¿verdad? ¿Por qué faltaron los niños? ¿Por qué faltamos a la escuela? Y ya llevábamos un papelito, la madre nos escribía, o el padre nos escribía, ¿verdad? Faltó, se enfermó, salimos de viaje, lo que ustedes quieran. Y eso era un justificante. Pero la palabra de Dios, y esta palabra en particular, justificados, no tiene nada que ver con eso. La palabra justificar en la Biblia tiene otra connotación, significa declarar justo. Declarar justo. Justificación, sobre todo en Romanos, es una declaración legal. Por eso es muy importante, esto es clave en la cristiandad evangélica, porque otras religiones no enseñan esta verdad. Otras religiones dicen, justificar es hacer justos. Suena lógico, pero no es bíblico. Justificar es declarar justos. Vean conmigo Proverbios 17:15. Es un versículo que ustedes pueden usar con los teólogos o sus amigos que digan, justificar significa ser justos. No es verdad eso. Proverbios capítulo 17 y versículo 15, por ejemplo, nos dice: el que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si uno justificara al impío y lo hiciera justo, sería una gran buena obra, ¿que no? Sería una gran buena obra, ¿que no? Si justificar significa hacer justo, y aquí dice, el que justifica al impío, si lo hace justo, eso sería una gran obra, un gran milagro, sería una buena cosa. Pero aquí dice, es una abominación. ¿Por qué? Porque el versículo trata de la declaración. Es como esos jueces que, sobornados, declaran a un culpable, a un narcotraficante, lo declaran justo. Eso es una abominación. Cuando el juez declara justo a una persona que realmente merece la cárcel, merece la muerte. Alguien podría decir, bueno, esto es el Antiguo Testamento, esto es otro lenguaje, es el hebreo. Bueno, vean conmigo, en Lucas capítulo 7 versículo 29. Justificar no significa ser justo, significa declarar justo. Lucas capítulo 7 versículo 29. Todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron a nuestro Señor Jesucristo, justificaron a Dios. ¿El pueblo hizo a Dios justo? No, por supuesto que no, nadie hace a Dios justo. Declaró, Dios es justo, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que bautizarnos, tenemos que arrepentirnos para que Dios perdone nuestros pecados. Entonces, declarar justos, eso es lo que significa justificar. Ahora, teológicamente esto es clave, importante, y es una gran diferencia con otras religiones. Pero prácticamente hablando, esta definición nos ayuda mucho, porque lo que pasa es que algunos cristianos, buenos cristianos que van a ir al cielo, espero verlos en el cielo, se desaniman, sufren y hasta dudan de su salvación pensando, yo no soy justo. Miran su vida diaria, qué es lo que hacen, qué es lo que piensan, que todas las cosas que hacen durante el día y la noche, todas las cosas que pasan en su familia, y piensan dentro de sí, yo no soy justo, entonces yo no soy perfecto, yo no soy salvo. Dios no me ha salvado, me voy a ir al infierno. No. Justificar significa declarar justos. Muy importante, Dios nos declara justos en la justificación. No nos justifica, no nos hace perfectos. Esto es muy importante, muy pero muy importante. Dios no nos perfecciona cuando nos justifica. Él nos va a perfeccionar, a ser justos al 100% hasta que lleguemos al cielo, en la glorificación. Entonces sí, en el cielo vamos a ser perfectos. Y así como el juez, al declarar al acusado inocente, no lo hace inocente al 100% esa persona, lo declara inocente en cuanto al problema, pero eso es todo. De la misma manera, cuando Dios nos justifica, no nos hace perfectos en este mundo, nos declara legalmente justos. Ante su ley somos justos, inocentes, justificados. Ahora, note que dice justificados, no dice justificándonos, dice justificados. Es decir, alguien nos justifica. ¿Quién nos justifica? Bueno, Romanos 3:30. Romanos capítulo 3 y versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quién es el que justifica? Dios. No es el pastor, no son los ancianos, no son tus padres, ni eres tú mismo. Dios es el que hace esta declaración. Romanos 8:33, también muy conocido este versículo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios es el que nos justifica. La justificación es algo fuera de ti, algo ajeno totalmente a ti. Es algo celestial. El juez está en el cielo, el juzgado está en el cielo, y nuestro abogado está en el cielo. Primera de Juan 2:1 para los que apuntan. Entonces, esto es una declaración divina. ¿Y quién contra Dios? ¿Quién va a alegar contra Dios? ¿Quién va a contradecir a Dios? ¿Quién va a acusarnos? Nadie, ni el diablo puede. No puede contradecir lo que Dios ya ha dicho. Pero no es cierto, hermanos, que muchas veces nosotros mismos contradecimos a Dios. Muchas veces dudamos de nuestra justificación. No es cierto, yo no soy salvo. No, hermanos. Justificados. Es una declaración celestial. Dios en el cielo ya nos declaró justos. Justificados. Es un hecho. Ya es un hecho, sin duda. No dice, hay una posibilidad de que seamos justificados. No dice, a lo mejor Dios nos justifica. No, Él dice, justificados. La santificación, el crecimiento en las virtudes, la mortificación del pecado, es un proceso en la vida del cristiano. Pero la justificación es algo instantáneo, es un hecho instantáneo. Nosotros no podemos perder nuestra justificación. De hecho, en Romanos capítulo 8 y versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Seguro, no podemos perder entonces nuestra justificación. Muy bien, la siguiente palabra es pues. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un término que apunta al pasado, lo que escribió el apóstol. De hecho, ustedes pueden ver versículo 24 y el versículo 25. Bueno, comienzo con el versículo 23, Romanos 4, 23. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, es decir, Abraham, hablando de su fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Desafortunadamente, hay una división de capítulos. Pero es lo mismo, está hablando de lo mismo. Entonces, justificados pues, por lo que ha dicho antes. Y realmente, si vemos y leemos Romanos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol San Pablo está hablando de justificación, de justicia de Dios desde el principio del capítulo. En el capítulo 1, por ejemplo, y en el capítulo 2, él demuestra que la justificación es necesaria, es urgente. ¿Por qué? No le voy a leer los pecados tan feos que hay aquí, en este capítulo 1, ustedes los pueden leer. Habla así de desobediencia a los padres, de envidias, de todo eso, pero también llega a hablar hasta de homosexuales y lesbianas, increíble, qué feo, pero a eso hemos llegado. Y por lo tanto, nos dice el versículo 18, la ira de Dios, capítulo 1 y versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Necesitamos que Dios nos justifique, somos pecadores. En el capítulo 3, Él nos enseña que todos somos pecadores. En el capítulo 4, Él nos enseña que la justificación es por fe y lo comprueba, que esto es lo bíblico. Es pura fe lo que nos justifica. Entonces, este pues es muy importante. Nos lleva a ver lo que el apóstol San Pablo nos ha dicho en cuanto a la justificación. Como decíamos en la boda, ¿verdad? Efesios capítulo 5, está bien el mandamiento, pero tenemos que ver el capítulo 1, 2 y 3 y 4. Y de la misma manera, por así decirlo, vamos a ver cuánto brilla este versículo. ¡Qué precioso esta justificación si consideramos los primeros capítulos de Romanos! Eso es lo que nos enseña este, pues. Mira el pasado, pero también apunta al futuro. Es la misma expresión que se usa en Romanos 12:1. Así que, os ruego, es la misma expresión. Entonces, podríamos traducir este versículo, Romanos 5:1, justificados. Así que, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando entonces de los frutos de la justificación, de lo que tenemos por la justificación, no tan solamente la paz, va en el versículo 2. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y todo eso tiene sus raíces en la justificación por fe. Eso es lo que nos enseña esta pequeña palabra, pues. Pero nuestro versículo continúa con las palabras por la fe. Justificados, pues, por la fe. Si leemos el contexto, y esto es muy importante, es vital, nos vamos a dar cuenta que el apóstol dice esto a manera de aplicación realmente. En los capítulos anteriores, él comprueba que la justificación no es por buenas obras, es por pura fe. Ven el versículo 28 del capítulo 3. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Capítulo 4, el versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, cuando él dice justificados pues por la fe, está hablando de esa fe sin obras. Dios nos declara justos sin obras, no por nuestras obras. Como dice el gran teólogo francés, aquel que quiere ser justificado por obras está perdiendo su tiempo. No. Y estoy hablando a cristianos. Hay muchos cristianos, desafortunadamente el diablo los ha llegado a que caigan en esta trampa. Ellos dicen: yo estoy bien con Dios porque voy a la iglesia. Yo estoy bien con Dios porque leo la Biblia. Y si fallan en un devocional, si fallan en algo, como que ya perdieron su salvación. Caen en depresión espiritual. Eso, hermano, el diablo quiere que nos justifiquemos por nuestras buenas obras. No. Dios nos justifica por pura fe. No perdemos nuestra salvación. Dios nos acepta por pura fe. Ahora, lo más importante en cuanto a esto, y es lo que quiero enfatizar, es que esta fe es fe en Cristo. Fe en Él nada más. Versículo 21, capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué justicia de Dios? A esos hombres pecadores, drogadictos, borrachos, homosexuales, ladrones, a todos esos del capítulo 1. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de... ¿Están leyendo? ¿Qué dice? ¿Al que es de la fe de quién? De Jesús. Entonces, cuando aquí nuestro versículo dice, justificados pues por la fe, es la fe en Jesús. Es la fe en Cristo. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. Pero están hablando de un sentimiento optimista nada más. O están hablando de una fe en una estampa, algo supersticioso. Hasta los narcotraficantes tienen su fe. ¿En quién? En San Judas Tadeo, no sé quién está. Ahí Magdalena, ¿verdad? Hay una de esas cosas. ¿Pero cómo es posible? Y tienen su fe. Esa fe no salva. escúcheme muy bien también. Nosotros creemos en los ángeles, nosotros creemos en la Virgen María, nosotros creemos en los apóstoles, nosotros creemos que ellos existieron, fueron buenos, pero no tenemos fe en ellos. Fe en los ángeles, fe en la Virgen María, fe en los apóstoles nos salva, no nos justifica. Lo que nos justifica, lo que nos salva es fe en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora supongamos que usted me pregunta, ¿y qué es fe en Cristo? ¿Qué es tener fe en Jesús? Bueno, prácticamente hablando, esto significa, fe en Cristo es creer en Él. Creer quién es Él, creer qué hizo Él y creer qué dijo Él. Creer en Cristo, que Él es el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad, los testigos de Jehová no creen esto. Ellos no son cristianos, ellos no tienen fe en Cristo. Él es el Hijo de Dios. Creer en Cristo, lo que Él hizo, que Él nació, Él vivió, Él murió por nuestros pecados, Él resucitó, Él ascendió, Él intercede por nosotros y Él viene por nosotros para llevarnos a Dios. Creer en Cristo, todo lo que Él nos dice, que guardemos lo que Él nos dice, confiar en sus promesas, cumplir sus mandamientos, eso es la cristiandad. No lo tienen que buscar, a lo mejor ya lo conocen de memoria. El último versículo de Mateo 28 nos dice, esto es la cristiandad, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es el cristianismo. Creer en quién es Él, qué hizo Él y qué dijo Él. Esa es la cristiandad. Eso es tener fe en Él. No es algo místico, no es algo secreto. Es confiar, creer, abandonarlos, por así decirlo, a Él. A mí me gusta mucho la ilustración de la casa que se está quemando, una casa de dos pisos, y la niña, la hija, está en el segundo piso, y eso está oscuro, es en la noche, no puede ver. Y el padre le dice por la ventana, aviéntate, aquí estoy abajo. Yo te voy a cachar, yo te voy a agarrar, yo te voy a atrapar, aviéntate, hija mía. Y la hija le dice, pero no te veo, te vas a quemar, aviéntate ya. Y la niña se avienta sin ver, pero por la palabra del padre. Y el padre calla. Cuando la niña decide aventarse, abandonarse a la oscuridad y caer por lo que dijo su padre, eso es fe. Por lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras, nosotros nos abandonamos. No lo vemos, no lo tocamos, pero nos aventuramos, caemos en sus brazos. Eso es creer en Cristo. Ahora, el corazón de nuestro texto está en la siguiente frase: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios, tenemos paz para con Dios. Tenemos, ya, ahora, ya gozamos de esta paz. Ahora, paz, ¿qué significa paz? Una pareja, unos esposos, dicen, estamos en paz. Pero para ellos esa paz significa que no se están golpeando, que no se están peleando, ¿verdad? No se tratan, no se hablan y dicen, tengo paz. No, eso no es paz. La paz bíblica, ya la estudiamos, ¿se acuerdan de Shalom en hebreo o griego, Irene? Si tengo una niña, la voy a llamar Irene. Paz. En la Biblia esta palabra significa más que tranquilidad. Es una reconciliación total. Es amistad. Es comunión. Antes Dios estaba airado contra nosotros, pero ahora nos ama. Antes estábamos bajo la maldición de Dios, ahora tenemos la bendición de Dios. Eso es paz, la buena voluntad de Dios, gozar del favor de Dios. Ahora, por implicación, ciertamente, que ahora tenemos paz para con Dios, eso implica que antes no. Antes no teníamos paz. Antes éramos enemigos de Dios. Si no teníamos fe en Él, antes éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba contra nosotros por nuestros pecados. Dios es muy santo. Antes, escúcheme muy bien, Dios estaba airado contra nosotros todos los días. ¿Quieren leerlo? Muy bien, vayan al Salmo 7. Salmo 7. Dios es amor, hermano, pero ¿cómo que Dios está enojado? Dios está airado. Dios está encolarizado, enojadísimo contra el pecador. La ira de Dios está sobre toda injusticia de los hombres. La desobediencia más pequeña, la mentirita blanca más inocente, por así decirlo. No. Dios está airado. Salmo 7, 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios está enojado. Dios está airado contigo si eres un pecador. Si tú no te has arrepentido, si tú no tienes fe, Dios está airado. Dios está enojado contigo. Todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, éramos enemigos de Dios. Todos por nuestros pecados. Ven conmigo, Romanos 3:9. Está ahí mismo en las mismas páginas. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores nosotros mejores que los judíos? ¿Somos mejores nosotros que los que están en el cerezo? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos se desviaron, versículo 12. Todas aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay justo ni en uno. Todos pecaron. Todos estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora podemos tener paz. Debemos poder tener paz. Antes enemigos, pero ahora amigos. Antes pecadores, pero ahora somos justificados. Ahora, el punto, hermanos, que deseo enfatizar en esta mañana, que deseo recalcar, o como diría nuestro hermano Hannah, el punto que deseo machacar, es este. Esta paz es para con Dios. Es lo que dice, ¿que no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta paz es en cuanto a Dios. Esta paz es en referencia a Dios, con respecto a Dios. Esto es muy importante, porque hay muchos que no sienten paz. Muchos que no tienen paz. En su corazón, en sus pensamientos, por el pasado, por el presente, por el futuro, no tienen paz. No sienten nada de paz. Y por lo tanto dicen, si yo tuviera paz, entonces yo fuera cristiano. Yo no tengo paz, yo no soy cristiano. Dudan de su salvación, dudan hasta de la Biblia, dudan hasta de Dios y dicen el cristianismo no es verdad. Yo no tengo paz. Hermanos, se trata de paz para con Dios. No se trata de tu sentimiento de paz, ni se trata de paz con otras personas. Es tu paz con respecto a Dios. Dios te declara justo. Según Él, tú ya no eres su enemigo. Dios no tiene nada contra ti. Él ya está reconciliado. A lo mejor no lo sentimos. Dios ciertamente, entre paréntesis, Dios te puede dar paz a tu corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios se la puede dar aplicando este versículo y otras promesas. Pero eso es otra cosa. Aquí nos está hablando de nuestra paz para con Dios. Y por cierto, hay quienes se drogan, hay quienes juegan y se entretienen tienen dinero, tienen cierta paz. Pero esa paz no tiene nada que ver con la paz para con Dios. ¿Me entienden? ¿Me explico? Qué trágico es eso, ¿verdad, hermanos? Hay personas que tienen su casa, tienen su trabajo seguro, tienen sus carros, tienen sus inversiones, su seguro de vida, su seguro de gastos médicos, tienen su patrimonio, paz, paz, pero no hay paz. No hay paz para el impío, dice Dios. Nosotros lo vemos por afuera y parece que todo está bien. Sus hijos, aún con buenas calificaciones, les va bien. Pero paz para con Dios. Paz para con Dios no tienen. Y para mí lo más trágico de todo es que aunque tienen cierta paz y cierta tranquilidad y están dormidos ahorita en la mañana a estas horas, las flechas de Dios están apuntando. Los rifles de Dios ya están listos, su mano ya está en el gatillo y el abismo eterno los está esperando en cualquier segundo. Y según ellos tienen paz. Pero si vieran la realidad, si vieran lo que es la verdad, no tienen paz para con Dios. Dios es su enemigo. Ahora las últimas palabras son las más importantes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escúcheme muy bien, por favor, no me vayan a malentender. Aquí dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos paz por nuestra fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos paz por nuestra fe. La fe tiene su lugar, la fe tiene su función. Sin fe no puede ser justificado. Pero ¿quién te justifica? Quien te da la paz es Cristo, no tu fe. Hay muchos mirando su fe, examinando su fe, analizando su fe. ¿Fue mi fe sincera? ¿Realmente tengo suficiente fe? No. No pongas tus ojos en tu fe. Pon tus ojos en Cristo, que Él es un Salvador suficiente, que Él es poderoso para salvarte y justificarte, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió. No pongas tus ojos en tu fe, pon tus ojos en Cristo. Es Cristo quien te da la paz. No nos dice el apóstol San Pablo, 1 Corintios capítulo 1, Él, Dios, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Lo quieren ver? Es 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en nuestra fe. No, es en Cristo y en Él. Nada más. Ahora, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo por dos razones. Dos razones, dos palabras teológicas que todo cristiano debe de conocer. Le va a ayudar mucho a usted si no conoce estas palabras a saber qué son. La primera palabra es propiciación. Vean al capítulo 3 y versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, Cristo nos da esta paz, Cristo nos justifica por la propiciación. Propiciación, y esta es la definición, hermanos, es calmar, pacificar la ira de Dios por un sacrificio. Calmar, pacificar la ira de Dios por un sacrificio. No con sacrificio de animales, toros, vacas o machos cabríos, sino por la preciosa sangre de Cristo, es fe en su sangre. Es por esa sangre que tenemos justificación, tenemos paz para con Dios. Muy importante esto. Aquí podríamos extendernos y hablar de los aztecas, podríamos hablar de los egipcios y todas esas personas que de alguna manera tenían una teología del sacrificio. ¿De dónde salió esa idea de que necesitaban un sacrificio para pacificar y calmar a los dioses? Es bíblica. Viene desde Génesis, cuando Dios les enseñó: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero esos sacrificios apuntaban realmente a Cristo, que es lo que cuenta y lo que vale. Y eso es propiciación. El sacrificio de Cristo calma la ira de Dios. Somos justificados entonces. La ira de Dios no está sobre nosotros porque Él murió en la cruz por nosotros. La otra palabra teológica es imputación. Imputación. Vean Romanos capítulo 5 y versículo 18. Romanos capítulo 5 y versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, así también por la obediencia de uno, la obediencia de Cristo, los muchos, nosotros, serán constituidos justos. Justificación entonces tiene que ver con la imputación de Cristo. ¿Qué es la imputación? Es el acto legal por el cual Cristo recibe a su cuenta todos nuestros pecados, y nosotros recibimos a nuestra cuenta todas sus justicias. Cristo recibe nuestros pecados a su cuenta, por eso murió en la cruz. Por eso Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Todos nuestros pecados estaban a su cuenta. Dios no tenía que desamparar. Por eso Él murió. Pero ahora nosotros podemos ser justificados. Toda su justicia acreditada a nuestra cuenta. Por eso Él nos puede declarar justos. Por eso el apóstol nos dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia es nuestra justicia. O que pudiéramos entender esto, estuviéramos brincando. O como dice David el Salmo, y lo repite en Romanos capítulo 4, la bienaventuranza, hermanos, la justicia de Dios a nuestra cuenta. Eso es imputación. Y por eso Dios puede justificar al impío. Ahora, Proverbios nos dice, eso es una abominación, que no, lo leímos, ¿verdad? Justificar al impío es una abominación, pero Dios lo puede hacer, ¿por qué? Porque Cristo murió por el impío, murió por el pecador, murió por el drogadicto, murió por el homosexual, murió por el ladrón, murió por mí, murió por usted. Eso es justificación. Eso es el Evangelio. Tres aplicaciones y terminamos. Si Romanos 5:1 es verdad, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número uno, aprovechemos la justificación gratuita de Dios. Aprovechemos la justificación gratuita de Dios, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ay de usted si no aprovecha esta oportunidad. Este día usted seguirá condenado, enemigo, enemiga de Dios, y las flechas de Dios están apuntando ya. ¿Y cómo se lamentará en la eternidad? ¿Por qué no creí? Solamente creer. ¿Se imaginan? ¡Qué desgracia y qué tragedia! Aprovechemos la justificación gratuita de Dios hoy. En segundo lugar, vivamos conforme a la realidad de nuestra justificación. Hermanos, hay tantos cristianos en depresión espiritual. Estaba escuchando un sermón la semana pasada. Un hermano predicó en el campamento en Prescott y dijo: la mayoría de los cristianos que sufren de problemas de seguridad de salvación es porque no entienden y no aplican la doctrina de la justificación por fe. Vivamos, hermanos, la realidad de que Dios nos ha declarado justos. ¡Qué gozo! ¡Qué esperanza! ¡Qué gloria en nuestras vidas! Si realizamos, reconocemos, Dios ya me declaró justo. Lo voy a decir con mucho cuidado. No importa lo que haya hecho, no importa quién soy yo, y no importa lo que voy a hacer, Dios ya me declaró justo por la sangre de Cristo. Y yo confío en Él, que Él me va a llevar al cielo, porque me ha justificado, Él me va a glorificar, me va a ayudar con estos pecados, yo voy a resucitar. Si pudiéramos vivir así, todos saliéramos de aquí brincando. Volviéramos más pentecostales. Y número 3. Si esto es cierto, hermanos, entonces adoremos a Dios por su justificación en Cristo. Él merece toda la gloria. Es gratuito. Dios nos justifica. Es de Dios. Él merece toda la gloria. Porque lo hizo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oremos a Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Aplícala, Señor, a nuestros corazones. Si hay una persona alejada de Dios, una persona que no conoce el perdón de Dios, el ser amigo de Dios, este día, Señor, por Cristo, dale entrada por la fe a esta gracia. En su nombre te lo pedimos. Amén.